La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Voy a ir saludando ya a nuestros invitados. Unai, ¿cómo estás? Unai Aedo, ¿cómo andas? ¿Qué tal?
Muy bien, Egunon, Koldo.
Egunon, Unai. Bueno, tenemos a Emanuel Zubero con nosotros. Imanol.
Egunon. Egunon, Unai.
Y Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Egunon, Unai, pero espera que me ponga los cascos, que no te he oído.
Es que siempre anda tarde, anda, como anda charlando todo el rato, no calla.
Entonces, encima tiene cascos de cable corto, está casi con la cabeza debajo de la mesa.
¿Por qué no? Acércate para aquí, ven para aquí, que te vas a no sé dónde.
Ahora.
Ponte ahí, ya está.
Esta me quedaba muy abajo.
Sí, no, es que esta es la silla que tenemos.
Y Manuel estaba muy alto.
Es que esta es la silla que tenemos para, para intimidar. Es una silla para intimidar. Tú, tú en las entrevistas le pones a una persona en esta silla y como según va hablando, va bajando, entonces hay un momento determinado que se siente intimidado. Mira, tiene estrategia esto.
¿Quieres que te cuente una anécdota? Me dejáis, ¿no? Estando en París, en la facultad, el que nos daba clase de trabajo era De Camp, que era el secretario general de la CDT. Un día vino a explicarnos cómo había que hacer los convenios colectivos. Y dijo dos recomendaciones. Una: en la sala de reuniones entrar antes que entre la patronal. Estar vosotros sentados. No esperar que esté la patronal sentada y luego llegáis vosotros. Y segundo, llevar siempre un cojín, porque los asientos que os ponen son más bajos. Así que siempre con un cojín para sentaros y estar por lo menos a la misma altura. Vale, paréntesis. Ahora sí.
Bueno, pues esta es la silla de intimidad. Aquí te sientas y al final te vas menguando. Bueno, y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-77-88. Bueno, antes me preguntaba Imanol y me decía, bueno, porque aquí ninguno de nuestros invitados, tengo que decirlo, ya lo saben los oyentes, pero no tenéis guión previo de qué vamos a hablar. Esto es lo que surja.
Sí, no tenemos ni idea antes ni después tampoco.
Ni después, bueno.
Ni durante.
Lo de después y durante ya es cosa vuestra. Pero bueno, sí que es verdad que no vamos con un guión previo, sino muchas veces lo que surja, lo que los propios oyentes nos van marcando, nos van diciendo. Pero sí que hay un tema que a mí me tiene muy preocupado. Ya sé que muchas veces funcionamos simplemente por los flashes y los titulares, que si nos dicen ahora que el mes de julio el más caluroso que hemos tenido, etcétera y tal, y las previsiones que indican, bueno, ayer Naciones Unidas, por ejemplo, hablaba de que ya se ha terminado el calentamiento, hemos llegado al final de la era del calentamiento, se ha llegado al final, que estamos ahora en la era de la evolución global.
¿Y qué es eso?
Pues que ya esto cada vez va peor. O sea, lo que quieren decir es que cada vez va peor, ¿no? Porque empezamos ya con calentamientos extremos en muchos lugares, con temperaturas, pero que son insostenibles, ¿no? Temperaturas del mar, por ejemplo, con un mar, por ejemplo, como el del Caribe, donde tienen temperaturas por encima de los 30 y tantos grados. Es que sacas las gambas y las sacas cocidas. O sea, es que es una cosa de locos.
Es un ahorro.
Sí, sí, pero te cargas toda la biodiversidad, etcétera y tal. Todo esto es lo que está pasando, ¿no? Y el problema está que o nos lo tomamos en serio, porque si seguimos tomándonos como hasta ahora, esto lo único que puede es empeorar. Y no quiero ser catastrofista, pero bueno. Unai, ¿por dónde crees que podemos abordar esto? A ver.
Pues no sé, desde luego que en Euskadi no lo estamos viendo este verano.
Claro, ese es el problema, que no somos conscientes de lo que hay, ¿no?
Sí, en Euskadi no, sí, pero, pero vete al Mediterráneo. Sí, no, perdona, sí, sigue.
Sí, como dice Fernando, ¿no? Depende también de las zonas de España o del mundo, ¿no? Vemos también los incendios, se va viendo por Sicilia y por Grecia, ¿no? Impresionantes también, que también dicen que es parte consecuencia de esas temperaturas tan, tan altas. Pero bueno, que en Euskadi desde luego que parece que es eso, un microclima desde luego. Eso de la Euskadi tropical parece que no lo vemos de momento.
Afortunadamente, ¿no? Aquí tenemos pantanos con un 70% todavía de agua, pero es que bajamos un poquito más allá de Orduña y nos encontramos con auténticos problemas, auténticos dramas en algunos lugares.
Sí, pero la noticia que escuchaba a la mañana cuando estaba desayunando era, pues eso, hoy es la gran salida, el gran éxodo vacacional.
9 millones de personas a circular con sus coches.
Vamos a ir un montón de gente con los coches, se hablaba de decenas de miles de vuelos que se van a realizar de turismo y tal. Y entonces, bueno, es vivir una absoluta esquizofrenia, o sea, es vivir una escisión mental atroz, porque, nos vamos de vacaciones a esos lugares que sufren un estrés hídrico brutal. Y estos días pensaba, ¿no?, cuando veía lo de los incendios, se refería a una idea en Corfú, ¿no? O sea, el esfuerzo que ha tenido que hacer las fuerzas de seguridad, los que sean bomberos, para salvar a los turistas. O sea, la cantidad de turistas que hay en Corfú. Yo decía, joder, no sé, ya está, si has ido ahí, pues... Perdón, te quemas, joder. O sea, de verdad, o sea, no nos damos cuenta de lo que supone el ir a algunos lugares con el privilegio que tenemos porque nos podemos desplazar, porque no sé qué, porque luego volvemos a nuestros lugares, efectivamente, donde no estamos tan mal. O sea, es que no hacemos una mínima reflexión. Yo alucino, de verdad, o sea, me parece terrible. Y es verdad que en este caso la responsabilidad fundamental es de las instituciones. O sea, o se mete mano de una manera muy seria al tema del turismo, y todas, y yo también, pues al final cogemos el coche y nos vamos, y yo dentro de semanas me iré a Pirineos unos días y tal. O sea, todo el mundo hacemos alguna cosa de estas, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber alguna política ya muy clara que meta una mínima coherencia entre lo que nos dice la ciencia que está pasando. Estos días salía un informe que decía que la corriente del Atlántico, el AMCO, pues que seguramente se va a parar pues para el año 2000 no sé cuánto, 50 y tantos, bueno, eché cálculos y me pilla vivo casi. Pero incluso que pueda adelantarse, ¿no? Eso supone unas influencias desconocidas, porque estamos en un mundo que ya no es lineal. O sea, ya no es decir, bueno, si sube un poquitín la temperatura pasa esto, ¿no? O sea, se producen disrupciones catastróficas, ¿no? Bueno, pues tiene que haber algún tipo de medida y no podemos tomárnoslo a broma, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad institucional evidente, pero también la tenemos personal, ¿no? O sea, cuando decidimos a dónde vamos y por qué, ¿no? Yo también lo escuchaba hoy a la mañana en el aeropuerto del Prat, entrevistaban a gente, ¿no? Y pues yo voy a Kuala Lumpur, a no sé qué, digo, chicos, o sea, no, vamos la familia 5 días a Helsinki. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad hay que ir 5 días a Helsinki o 35? O sea, no sé, o a Kuala Lumpur, que no, debe estar muy lejos.
Debe estar lejos, ¿no?
Bueno, no sé, yo en días como hoy no miro con mucha... con mucho respeto a la humanidad. Y me fastidias la mañana cuando sacas esos temas.
No, hombre, yo esta mañana decía que el cambio climático no es algo que diga yo, es algo ya que se ha institucionalizado también, ¿no? Es que el problema está que estamos hablando de un problema de derechos humanos, ya fundamentalmente. Primero, porque sí es cierto que nosotros no notamos ese cambio climático, aparentemente no lo notamos, ¿no? Porque nos sorprendemos, ahí va, pues hay temperaturas altísimas y fíjate, julio, cómo está de calor. Bueno, eso lo notamos así, pero superficialmente, pero es que hay otros lugares donde se está acabando con su biodiversidad, donde se hace la inseguridad alimentaria, es brutal, y eso solamente hace falta que uno se dé una vuelta leyendo un poquito por encima y escuchando un poquito lo que está ocurriendo en algunos lugares. Y dices, claro, es que si hay una desertificación de un lugar, pues imagínate las consecuencias que tiene eso. Primero, el sector primario desaparece, lo que quiere decir que en muchos lugares del mundo, gente que vive de eso tiene que emigrar porque no puede quedarse allí. Y luego lo que eso significa, pues de la dependencia de que todo lo que tú no puedas cosechar, no puedas mantener, tu ganadería, etcétera, la tienes que traer de otros lugares, y no todo el mundo tiene posibilidades de hacerlo. Nosotros sí, nosotros aquí ríos de leche y miel que van corriendo por las calles. Pero, claro, dices, hombre, o empezamos a pensar que esto es un problema de todos y que realmente hay que comprometerse, y para eso tendremos esos costes que dices tú de, oye, pues igual hay que renunciar a viajar de una forma desaforada, etcétera, pues igual tenemos que renunciar, igual lo tenemos que repensar. Y esto de las emisiones de gases de efecto invernadero es que las consecuencias las están pagando países precisamente que no están contribuyendo o no han contribuido como nosotros a ese calentamiento global. Ya siento ponerme así, pero... No, es eso, sí.
En línea con lo que decía Imanol ahora mismo, ¿no? ¿Qué era más sostenible el veraneo de antes, ¿no? Que te ibas un mes al pueblo o a la playa, que ahora que cada uno se va un fin de semana, eso, a Italia, a Estados Unidos, a cualquier país, a Tailandia, que se puso de moda, ¿no? ¿Qué es más sostenible? ¿Qué turismo es más sostenible? Claro, como ha dicho al final Imanol, eso depende de cada uno de nosotros también y de la conciencia que tengamos, desde luego.
Bueno,
sí, sí, y del ejemplo que nos dan, ¿no? Porque como luego siempre a todas horas nos están poniendo que fulanito de tal, que es un cantante importante, un futbolista importante, tiene su avión, su jet privado para viajar y para moverse, y para hacer un vuelo de media hora tienen que coger el jet privado y cosas de estas, o aquí que hemos tenido, ¿no? Con el encuentro ese que ha habido de ministros, ¿cuántos jets privados han venido y han estado en Loyu ahí?
Ya.
Ya. No, no, para sea. Hablar del desarrollo sostenible. Ya.
Bueno, eso era como Al Gore. Al Gore daba conferencias sobre el cambio climático y viajaba en avión privado.
Pues
bueno,
sí.
Bueno, son las contradicciones que tenemos. Somos contradicciones. Somos gente con que. Vamos, contradicciones con patas, ¿no?
Sí, pero sí. Eso que es verdad.
No, no, que no es consuelo, ¿eh? No, es consuelo.
No lo utilizamos para todo. Lo utilizamos solamente para lo que nos conviene, ¿no? Porque, pues, en nombre de las contradicciones podríamos justificar todo tipo de barbaridades si no lo hacemos, ¿no? No, o sea, el cambio climático es el ejemplo más palpable de la tensión que hay siempre entre estructura y agencia en la acción social. O sea, ¿es un problema estructural? Sí. O sea, tiene que ver con las empresas, tiene que ver con las industrias, tiene que ver con los gobiernos, pero es un problema de agencia individual también. O sea, también. O sea, imagínate que hay un avión que va a Kuala Lumpur y no montamos nadie. Pues no hay viaje a Kuala Lumpur. Entonces, yo sí creo que cada vez más necesitamos pensar muy atentamente lo que hacemos, ¿no? O sea, perdón, dedico solamente un minuto, pero hay algunas teóricas y algunos teóricos de la ética que cuando lo aplican al tema del cambio climático dicen que la situación en la que nos coloca a cada uno la emergencia climática es una situación que ellas llaman de opciones últimas, ¿no? O sea, normalmente en la vida las personas tenemos unos valores, tenemos una identidad propia y, bueno, pues intentamos mantenerla, ¿no? Intentamos no traicionarnos, ¿no? Y a veces pues no tenemos más remedio que hacerlo, pero suele ser muy extraordinario, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, cuando estábamos en el tema de la insumisión y decíamos que no queríamos ir a la mili, no queríamos ejércitos, siempre venía alguien que decía, pero hay una guerra y vienen a matar a tu madre. Tú decías, jo, pues qué casualidad que hagan una guerra para matar a mi madre, ¿no? Pero bueno, vale, pues no sé qué haría, o sea, no sé qué haría, ¿no? Si tu vida está en riesgo de los tuyos, ¿qué harías? A mí me gustaría mantener mi integridad ética y mantenerme como no violenta, pero igual no soy capaz. Afortunadamente, en la vida de las personas, muy pocas veces pasaba esto. O sea, muy pocas veces poníamos en riesgo nuestra integridad ética. Pero es que ahora pasa todos los días. Ahora, cuando decidimos si vamos a ir de vacaciones y a dónde, si cogemos el coche o vamos en autobús, si decidimos que comemos carne o no comemos carne. O sea, cada vez que tomamos decisiones, tú lo decías, Coldo, estamos afectando la vida de otras y de otros. O sea, nuestro modo de vida es homicida en el corto plazo y suicida en largo plazo. Entonces, estamos ante opciones últimas. Ya sé que ponerse así el último día de julio, para empezar las vacaciones, pues en fin, es como para que la gente cambie a otra radio, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Yo creo que tenemos que pensarlo y luego, bueno, y luego con toda la tranquilidad del mundo y sabiendo que eso, que tenemos contradicciones, pues ir tomando decisiones. Pero lo que no podemos es seguir así con este piloto automático, porque el piloto automático es lo que impide justamente la reflexión ética. Bueno, yo creo que tenemos que hacerlo y cada una tenemos que ver, pues, a qué renunciamos. Yo ya sé que hay cosas a las que me va a costar mucho renunciar, o igual no renuncio nunca. Pues bueno, pues cargaré con ello, pero en fin, tendremos que tomar algunas decisiones personales también, porque es que si no.
O sea, no, nos pasa.
La estructura, el sistema le va genial que no decidamos, le va genial.
Sí, sí.
Hombre, claro, y como permanentemente además nos están hablando de la importancia del crecimiento, cuanto más crecimiento mejor, que tenemos que crecer, y todas las valoraciones que se hacen de la situación de un país es si hemos crecido económicamente o no hemos crecido económicamente, y el crecimiento supone que tenemos más industria, más contaminación, bueno, pues eso está calando en mucha gente, ¿no? Y eso también pues lleva a que cuando hay que tomar opciones personales, todo esto se diluye, ¿no? ¿Yo puedo hacerlo? Lo hago, es lo que está pasando en muchas cosas, ¿no? ¿Se puede hacer? Pues se hace, y no hay ningún tipo de planteamiento. ¿Se puede ir a Marte? Técnicamente, sí, pues se hace, y no hay ningún planteamiento ético. ¿Sería mejor que ir a Marte, plantearnos a ver cómo mejoramos las posibilidades, por ejemplo, eso que me has oído alguna vez decir, de conseguir que los huracanes y los tornados no afecten a las zonas poblacionales, ¿no? No hay, en eso no hay que meter pasta, el otro sí. Claro, una cosa rinde y otra
sí,
no.
Sí, mira, yo por ejemplo, que ahora acaba de salir un dato sobre el IPC que ha subido hasta el 2,3% en julio, ¿no? Una de las razones fundamentales de la subida tiene que ver con los carburantes, que se han disparado el consumo de carburantes durante el mes de julio, lo que significa que la demanda ha crecido, con lo cual el precio ha subido. Esto tiene que ver en buena medida con esto que estamos hablando ahora, ¿eh? Luego ya cada uno sabrá lo que tiene que renunciar o lo que puede renunciar. Tú decías antes que cada uno luego tiene que asumir sus responsabilidades. Hay quien, pues podemos hacer algún gesto, ¿no? Y otros pues no lo pueden hacer, es evidente, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo en Bilbao, pues he renunciado al coche, ya no tengo coche. Ya no tengo coche. Ya. Porque no, es que no lo he visto necesario. Y cada vez me he desesperado más y digo, bueno. Y hay veces que me resulta incómodo, porque claro, igual hay sitios que tengo que ir y no puedo. ¿No? Pues no es un ejemplo, ¿eh? Porque otros no necesitan, no tienen más remedio que utilizarlo.
Pues por reírnos un poco, hazlo de Belén, Esteban, hay taxi.
Sí, pues bueno, pues sí, pues eso. Pues sí. Y transporte público, que yo cuando lo descubrí que era una maravilla, por cierto. El transporte público que hay aquí entre nosotros, cosa que es un privilegio, el tener la cantidad de posibilidades y de alternativas de transporte público. Pero bueno, esta es otra de las circunstancias. Dicen algunos oyentes, dice, en un país de extremos como el nuestro, es curioso que el cambio climático extremo no se produzca. Mundialmente no se hace caso a lo del excesivo calentamiento porque a más años vista que los mandatarios van a vivir. Ah, y no les afecta directamente, claro. Dice, esperemos que llegue septiembre. Luego dice, muchos de nuestros vecinos van de vacaciones a algún lugar que no lo sitúan ni en el mapa y no conocen la Nestosa. Por cierto, a la noche con chaquetilla y cortavientos. Esto también es... Yo suelo decir, yo muchas veces, cuando que también he viajado, lógicamente, a algunos lugares, digo, hay veces que me doy cuenta y digo, hay iglesias que yo no he visitado en mi entorno y me he visitado todas las de una ciudad en una mañana. Pero bueno, iglesias porque vas muchas veces...
No, que sí.
Tú vas a Roma, por ejemplo, visitas todas las iglesias del mundo. Y dices, pues si hay iglesias aquí que yo ni he entrado, no sé ni cómo son. Bueno, de verdad no acabo de entender cómo hay tanta necesidad de coger un avión e irse a la otra punta del mundo cuando hace 40 años nos íbamos al pueblo de los suegros y felices, con perdices. Incomprensible. Dice, se puede ir a San Ignacio a veranear. Venden postales de todo el mundo. Nos gusta gastar y que vean que vamos a algún sitio. Hay que aparentar, dice otro oyente. Dice, siento desmoralizarte, pero nos van a convencer de que el cambio climático no se solucionará regulando el aire acondicionado para estar más frescos. Y luego dice, y también cuando se aumenta la superficie de un puerto y se habla de que se le va a ganar al mar no sé cuántas hectáreas, pues está que a alguien le perjudica, sobre todo a las islas, casi al nivel del mar. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santuchu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Descubre Álava, sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos y su atractivo programa cultural y festivo de agosto, con las fiestas de la Blanca y la mejor música indie en el Festival Esférica Rioja Alavesa. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Llega a Portugalete el boom de la gastronomía peruana. Mr. G, ceviche, lomo saltado, arroz con pato y las deliciosas hamburguesas en Juan Antonio Zunzunegui 13. En Portugalete, Perú se llama Mr. G.
Comarca de Leartibai, Rincón de la Costa Vasca en Vizcaya. Intensa conexión con la naturaleza. Senderos, puertos pintorescos, acantilados, playas y cumbres. Leartibai, gentes hospitalarias y ambiente seguro para disfrutar. Leartibaiturismo.com. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Bueno, vamos ahora a entrar en otras cuestiones. Siguen los oyentes contándonos aquí, nos van contando también sus historias, ¿no? Diciendo que antes era afortunado el que tenía el pueblo y se iba al pueblo de vacaciones, y otros que se quedaban en casa, ¿no? Cuando no había tampoco dinero para poder disfrutar o ir a un hotel, etcétera y demás, ¿no? Que hemos de sentirnos culpables por ir a conocer otros lugares con su cultura y patrimonio histórico una vez al año. ¿Hay que sentirse culpables? No. Que
no,
cada cual se sienta cada
las consecuencias que puede tener, responsables, culpables no. Culpables son el capital, sí, sí. Y la empresa.
Sí, mira, yo por ejemplo que ayer empezaron a salir las cifras de beneficios económicos de grandes empresas, brutales, por cierto, brutales, con un Banco Santander, 5.000 millones, y la explicación era, no, es que hay mucho negocio exterior. Claro, yo estoy mirando el negocio exterior, y dentro del negocio exterior, casualidad, son las inversiones en hidrocarburos en la zona de la Amazonía, del Banco Santander precisamente, que es uno de los 8 bancos mundiales donde invierte. Claro, aquello que es un pulmón para el mundo lo están destrozando entre unos y otros. Y mucho tiene que ver con las inversiones precisamente de entidades financieras que, luego aquí se repartirán beneficios. ¿No? Es que eso tiene consecuencias también. Eso también tiene consecuencias. Pero bueno, voy a llevaros a la crónica política del día. Unai, contigo ya he hablado más ocasiones ya de esto, porque estuviste además aquí con nosotros en la noche electoral, no haciendo análisis. ¿Tú crees que habrá gobierno, no habrá gobierno, habrá elecciones, no habrá elecciones? Bueno, hoy se resuelven, por cierto, los votos de residentes ausentes, que pueden tener algún cambio en algún escaño. Que bueno, ya veremos a ver si son o no significativos. Sí, ¿qué le decías, Unai?
Sí, además era un buen número, ¿no? Dos millones, más de 2 millones de votos, ¿no? Una cifra similar al total de votos por correo que se emitieron el propio domingo. Yo, la verdad, si sabría lo que va a pasar, sería un Nostradamus Koldo, desde luego. Pero no sé. Ahora las negociaciones están centradas fundamentalmente, al parecer, por lo que vemos en otros medios, en la conformación de la mesa del Parlamento y a ver quién se lleva la presidencia del Parlamento, ¿no? Si se la lleva el Partido Socialista o se la lleva el Partido Popular, que como vemos es una figura que se ve mucho, desde luego, a tiro de cámara, ¿no? Que tiene mucha visibilidad la presidencia la presidenta o presidente del Parlamento. Y por otro lado, claro, que tiene mucho poder luego también a la hora de manejar las sesiones, ¿no? Y que puede complicar o no la vida del propio gobierno que se llegue a formar, complicar o facilitarla. Y luego, desde luego, también estos días veremos cómo se dilucida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo se sitúan en el propio hemiciclo los propios partidos, ¿no? No es lo mismo estar en el gallinero arriba que estar en un sitio donde las cámaras te puedan ver, ¿no? Eso no es tampoco un tema baladí. Por tanto, veremos a ver cómo se dan estas negociaciones, quién puede formar finalmente grupo parlamentario, si Junts y Esquerra pueden formar cada uno de ellos grupo parlamentario. Porque también va a ser una cuestión muy importante, ¿no? Entonces veremos a ver, en estas primeras negociaciones, veremos a ver por dónde van los tiros, digamos.
Fernando.
Sí. No, yo, a ver, yo en principio la noche del 23 dormí tranquilo. Eso de entrada. Pero a mí me parece que en este momento, en todas las conversaciones que hay, a mí me parece, están venga a hablar, el otro día también le pregunté uno, ¿qué líneas rojas ponéis? Vamos a ver, si empezamos todos poniendo líneas rojas, aquí no vamos a ninguna parte, ¿no? Yo creo que es importante que de una u otra manera empecemos a pensar, o empiecen a pensar todos, que nos dejemos un poco de qué es de lo mío y empecemos a pensar qué es de lo nuestro y cómo de una u otra manera podemos ir configurando algunos proyectos que resuelvan los problemas que tenemos, ¿no? Y no los problemas que yo tengo. Y esto a mí me parece, no sé si va a costar o no va a costar, porque algunas de las declaraciones que hay en este momento pues no parece que favorecen ese ir pensando en qué es de lo nuestro y pensando cómo en este momento lo que podemos hacer, que tenemos otra oportunidad de una u otra manera de frenar ciertas posibilidades de irnos para atrás en muchas cosas, ¿no? Y desde ahí yo creo que es una oportunidad buena para seguir negociando y no de entrada no jugar al órdago, ¿no? Sino ser más posibilistas y luego ya veremos cómo vamos de una u otra manera solucionando las cosas, ¿no? No sé.
Claro, lo que pasa es que lo de pensar en lo común o en lo de todas y todos, como dice Fernando, pues en la política no suele ser la clave y en la estrategia política de los últimos tiempos tampoco. Yo creo que a veces lo que está pasando con la política a nivel de España se puede explicar desde eso que la teoría de juegos llama el juego de la gallina, ¿no? Que es hacer referencia a una película clásica de Hollywood donde unos jovenzuelos con sus coches descapotables pues se retan a ver quién se acerca más acelerando a un desfiladero, a un barranco, y quien frene antes es un cagado, es un gallina, ¿no? Y al final pues uno, el más valiente, se despeña, ¿no? De alguna manera, yo creo que el propio Pedro Sánchez es un experto en jugar al juego de gallina, porque lo que ha ido tomando es decisiones, se llama manual de resistencia, pero está tomando decisiones muy arriesgadas que le están saliendo bien, pero pensando en sus propias posibilidades. El mismo hecho de convocar elecciones después de las municipales fue coger el coche y tirarse hacia el barranco. Le salió bien. Y quien de alguna manera se ha despeñado, aunque haya ganado, ha sido Feijóo, ¿no? Pero claro, están un poco en eso, ¿no? O sea, lo que le viene bien a cada uno. Entonces, pues yo creo que ahora hay un escenario que después de pasar todos estos trámites más internos a los que se refería Unai, que tienen su importancia también, pero bueno, pues pensando en el tema de la conformación de gobierno, pues hay un cierto riesgo de que algunas fuerzas políticas, estoy pensando sobre todo en Junts, jueguen al juego del gallina y digan, pues mira, de primeras no te voy a apoyar. O sea, voy a seguir acelerando hacia el desfiladero, hacia el barranco, porque la segunda, pues tú tendrás que frenar y entonces me darás lo que yo te pido, no sé qué. Bueno, ese juego es un juego muy, muy peligroso, ¿no? Y se puede jugar. A mí sí me parece que están actuando con responsabilidad por ahora, al menos en lo declarativo. Pues Euskal Herria Bildu y el PNV también, pero habrá que ver. Y Esquerra está ahí un poco con el freno de mano echado todavía, pero Junts es un poco la clave, ¿no? Al margen además de que incluso pues, con el voto del voto extranjero podría darse el caso de que ya a un posible gobierno de Sánchez y Sumar, o sea de PSOE y Sumar, no solamente le haga falta la abstención sino el voto
afirmativo, que eso ya, ellos, es,
que eso ya un, sería todavía
es
más,
un paso, ¿no? más adelante, ¿eh?
No lo sé, y en todo caso, perdón, yo sí creo que es una buena ocasión para que de una vez por todas en el conjunto del Estado nos planteemos clarísimamente el tema de las de que es un Estado plurinacional, que hay entidades colectivas territorialmente situadas que reclaman una cierta relación. Yo creo que la reclamación de la relación bilateral, que es la típica de los nacionalismo vasco y catalán, es una mala decisión. Yo creo que no podemos caer en un multilateralismo que complicaría mucho las cosas. Hay que ir hacia una cosa más federal, más multilateral. Pero es verdad que tiene que haber algún tipo de vía para que se pueda expresar la voluntad de las comunidades nacionalistas, ¿no? Y yo creo que no tiene que ser a través de la autodeterminación, sino sobre todo a través de algún tipo de ley de claridad como la de Quebec. Pero bueno, yo creo que algo de eso tiene que plantearse. O sea, yo creo que el gobierno tiene que...
El problema está que eso, pero ese manual pasa por un acuerdo entre los dos grandes partidos que pueden modificar, por ejemplo, aspectos constitucionales.
Pero eso es lo segundo. Otra cosa es que todo lo que habrá que hacer para eso. Pero al menos uno de los partidos que históricamente ha gobernado España y que históricamente además ha tenido un discurso cercano al federalismo, más cercano al autonomismo pleno y tal, tiene que decir yo... Voy a hacer todo lo posible para que esto sea así. Si luego no se puede porque la otra parte fundamental, constitucionalmente hablando, no lo hace, bueno, pero yo voy a intentar que esto sea así. Pero yo creo que ya, o sea, tenemos ya que despejar ese fantasma porque es un fantasma que nos pesa como no sé cuánto.
Sí, y despejan otro fantasma. Yo estoy hasta el gorro ya de oír de que quién ha ganado las elecciones. O sea, a ver si una vez nos aclaramos que nosotros... Los ciudadanos no elegimos al presidente del gobierno, elegimos un parlamento, ¿no? Y de veras que en Francia, pero es que es otro sistema distinto. Joder, no estemos insistiendo en esta cuestión. Que yo siempre me acuerdo, más, o en Italia, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años cuando fue presidente de la República, no, presidente del gobierno Craxi, no sé si os acordáis, el socialista aquel, ¿no? Tenía el 9% de los votos del parlamento italiano. Ya, quien negocia y quien decide quién es esto es el Parlamento en ese juego de relaciones que puede mantener, ¿no? Déjenos ya de estar pensando en la lista más votada, joder, que es un hartazgo y además que no es verdad, la Constitución no acepta eso, ¿no? Y el rey además incluso en este momento de acuerdo con la Constitución, ¿eh? Otra cosa es no dice que tiene que nombrar y presentar al primero, a los líderes de ninguno de los partidos. Eso no dice. Dice, después de consultar con los representantes de los partidos, decidiré presentar a un candidato y puede presentar a Manolita Chen si considera que hay posibilidades. Vamos, quiere decir que no estén permanentemente engañando a la gente, ¿no?
Unai.
No, al final, como se está diciendo ahí, ¿no? Que nadie gana las elecciones, puede sacar más o menos votos o más o menos escaños. Desde luego que ya vimos el domingo a la noche que los apoyos que tiene tanto el bloque de la derecha, PP, Vox, como los apoyos que tiene el bloque de la izquierda con PSOE y Sumar, ¿no? Esos dos grandes bloques son bastante parejos, la verdad, los apoyos populares que tiene, ¿no? Al final. Y eso, vivimos en un sistema, tenemos un sistema parlamentario, no es un sistema presidencialista. El gobierno lo constituirá y el presidente del gobierno será el que mayores apoyos consiga en el Congreso de los Diputados, desde luego. Veremos a ver, como ya se ha dicho también ahí, ¿no? El papel que juegan Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Parece que a Junts el rol que ha jugado en estos últimos 3-4 años le ha salido mejor que a Esquerra, quizás, ¿no? Que Esquerra ha tenido una actitud, yo creo, mucho más de pactos y de negociar con el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ¿no? Veremos a Junts sí que ha tenido quizás una actitud mucho más no tanto de negociar, quizá no, más de poner líneas rojas, yo creo. Vemos que sigue en la misma dinámica, pero claro, le ha salido bien. Decía ahí que van a intentar formar gobierno o van a ceder sus votos o no a favor de un gobierno de PSOE y Sumar. Pues seguramente lo hagan, por desgracia, mirando las encuestas a nivel de Cataluña, ¿no? Sabemos que en Euskadi también dentro de un año aproximadamente habrá elecciones. Y en Cataluña tampoco tardarán. Entonces, esos partidos estarán mirando sobre todo las famosas encuestas a la hora de dar o no sus votos a un gobierno de izquierdas, ¿no? Al final. Y bueno, luego, por otra parte, yo creo que sí merece la pena comentar, bueno, a ver cómo queda el baile de lo que decías tú, Koldo, ¿no? El baile este de escaños con el voto del extranjero, ¿no? Que parecía que podían bailar en bastantes provincias un escaño hacia un partido u otro. Veremos a ver cómo queda finalmente el panorama, ¿no? Y el reparto de escaños. Tampoco creo que se mueva finalmente mucho, pero bueno, veremos a ver, porque tal y como está la cosa de apretada, un escaño o dos pueden cambiar muchísimo el juego de fuerzas políticas.
Sí, aquí lo que comentábamos antes.
Que,
Puede hacer que el voto de Junts, o sea, la abstención de Junts no sea suficiente, por ejemplo, ¿no? También es verdad que igual resulta que Junts puede minimizarse porque creo que Junts tiene 2 escaños que podría perder. También. Ojito, ¿eh?
Hombre, que luego también eso, que Junts pueda forzar la situación votando en contra, absteniéndose en cuando se elija la presidencia del Parlamento para... hacer como que se la va a dar al PP para forzar algo al PSOE, o pues no sabría decirte. Luego no sé hasta dónde tensarán la cuerda, pero desde luego que con los representantes que tiene ahora mismo en el Parlamento tienen muchísimo muchísimo poder y mucha capacidad de negociación. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que el gobierno que salga, si finalmente se conforma un nuevo gobierno de PSOE y Sumar, yo creo que lo van a tener bastante más difícil que hasta ahora, porque recordemos que en el Senado el Partido Popular ha tenido una mayoría amplia, ¿no? Entonces sí que es verdad que a la hora de tramitar leyes y tal, pues desde luego que les van a hacer la vida mucho más difícil al gobierno de izquierdas, desde luego.
Sí, es que eso iba a comentar, que el gobierno que salga lo va a tener, si sale un gobierno de izquierdas, por decirlo así, lo va a tener crudo, porque la mayoría absoluta en el Senado va a condicionar mucho la legislación. No porque va a impedir la legislación, pero lo que va a hacer va a retrasar, ¿no? Si deja muertas las leyes, sí, el ex senador se ríe, ¿eh? Pero el Senado no tiene esa sí. función en muchos momentos de frenar, de retrasar, de paralizar proyectos que vienen del Congreso.
Sí, pero... O sea, como mucho eso, puede introducir unos retrasos.
Ralentizaciones.
Porque lo que hace es volver al Congreso.
Sí, volver al Congreso, pero con una condición. En el Congreso la ley podía haber salido por mayoría simple, pero si vuelve después del veto del Senado, tiene que ser mayoría absoluta.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que quiere decir que es cosa grande calcular qué leyes llevas o no. Pero bueno, sí. Es verdad que puede complicar. No, pero me parece interesante ver que efectivamente... el apoyo que han tenido Bildu y el PNV al gobierno de izquierdas no les ha pasado factura en absoluto, es decir, no compiten en ese terreno. Creo que es importante en este momento el campo, o sea, en este momento la competencia del nacionalismo vasco es al margen de lo que hagan en Madrid. Lo que han hecho en Madrid está amortizado y yo creo que les ha venido bien a los dos, o no, me da igual, pero es decir, no es lo que se juega. Entonces van a poder seguir apoyando tranquilamente. Es más, si entraran en una especie como de competencia de a ver quién vende más caro su apoyo al gobierno de esto, les puede venir hasta mal. Yo creo que lo mejor sería que normalizaran el apoyo y dijeran vamos a apoyar esto, pues porque no queremos básicamente que haya un gobierno que esté Vox y tal. Pero en Cataluña el panorama es radicalmente distinto. En Cataluña lo que hagan con la gobernabilidad del Estado va a afectar un montón a la correlación de fuerzas en el nacionalismo catalán. No solamente entre Junts y Esquerra. Esquerra, efectivamente, yo creo que se ha visto penalizada por el apoyo que ha tenido al gobierno y también por la forma en que lo ha tenido, porque a veces parecía que apoyaba un montón, a veces parecía que apoyaba sin ganas y a veces parecía que no apoyaba, ¿no? Junts ha sido mucho más claro, pues, bueno, evidentemente el tema de Puigdemont es fundamental en eso, ¿no? Pero claro, está la CUP también. O sea, también. Incluso hay otra fuerza nacionalista que está todavía más en contra de la gobernabilidad del Estado, ¿no? Entonces ahí sí que hay una
pero
cuestión...
la CUP ha quedado fuera, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, pero
ya, ha quedado ya, fuera, pero sigue.
Tal vez porque, vale. Porque Junts ha recibido. Pero tal vez sí, si sí. Junts se aproxima, entonces... Quiero decir que hay mucho más juego que en el caso vasco, ¿no? Yo creo que la gobernabilidad del Estado... En Euskadi creo que no le pasa factura al nacionalismo y compiten por otras lógicas, pero en Cataluña sí. Y eso, bueno, eso va a dificultar mucho el apoyo del nazismo catalán a Sánchez.
Claro, pero lo que decía antes, a mí me parece que eso tiene un problema, ¿no? Pero que quizás lo que haya que plantear es cuál es la situación menos mala. Si aprovechamos la coyuntura que tenemos para ver lo que podemos intentar sacar adelante o... frenamos la posibilidad de que tengamos la posibilidad, ¿no? Porque si lo que se consigue al final es que Vox y el PP estén al frente del gobierno, entonces sí que no hay. Bien, podemos conseguir que entonces se encienda el nacionalismo catalán y que se exacerbe, ¿no? Pero bueno.
Claro, pero se decía... Pues, es son esas butadas, ¿no? Esas frases hechas que se utilizan tanto, pero que indica una cierta mentalidad, ¿no? Se decía que Aznar había creado no sé cuántos independentistas. Pues fíjate todos los que puede crear Abascal. O sea, puede haber gente que diga, joder, pues aquí chinchun, o sea, que esté Abascal porque eso lo petamos, ¿no? Bueno, vete a saber, ¿no?
Pero Abascal no habla en catalán en privado.
Razón de más.
Bueno, Abascal, no sé,
a lo mejor habla en euskera.
Tendrá que mirárselo suyo muy detenidamente, porque afortunadamente es un partido que se ha quedado ahora sin unas prerrogativas que tienen aquellos que tienen más escaños, ¿no? Que es lo de poder recurrir al Constitucional o marear la perdiz presentando mociones de censura, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Marear la perdiz muchísimo. Vamos, que no tiene recursos anticonstitucionales, les ha aburrido a los jueces de allí. Afortunadamente esto se va minimizando y yo creo que tendrá que mirárselo mucho Vox, porque está viendo que ahí donde gobierna sistemáticamente pierde votos. O sea, esto ha sido, fíjate, Castilla y León, que era como una especie de, ¿no?, de bandera para ellos, pues resulta que, oye, mira, cada decisión que han tomado ha sido pérdida de votos.
De todas formas, unas cosas que antes ha insinuado Imanol, la importancia, o tú no sé quién ha sido, de la reforma de la Constitución, hombre, también el que de una u otra manera se plantease el sistema electoral no estaría mal, ¿no? He estado mirando antes de venir a la mañana cuánto le ha costado a cada partido el escaño. Al PP le ha costado cada escaño aproximadamente 59.500 votos. Al PSOE 63.600. A Sumar, a Vox 91.900. Y a Sumar 97.000. Es decir, esto es un sistema, está hecho para lo que está hecho, el sistema electoral, ¿no? El sistema DON. Pero yo creo que, de una u otra manera, esto sí que habría que darle alguna vuelta, en un momento con calma, ¿eh?
¿Tú crees que los que, por ejemplo, tienen menos dificultades de obtener un escaño van a renunciar a ese privilegio?
No, pero yo creo que había que abrir este melón que normalmente no se abre, ¿no?
Ni eso ni tocar. Ninguno de los dos grandes partidos te van a tocar eso.
No, hombre, y como la pugna está interna que tienen, parece ser ahora, ¿no?, entre Feijóo y Ayuso dentro del Partido Popular, veremos a ver cómo desemboca también eso. Porque luego con Abascal y con Ayuso en el Partido Popular, no veo yo este tipo de reformas, no veo yo muy, muy viables, desde luego.
Ah, pero pasaríamos bien.
Bueno, habría
mucha butad.
Bueno, pasarlo bien, digo, porque informativamente nos daría mucho, mucho al piste, pero lo demás, de bien tengo mis dudas, ¿eh? Tengo muchísimas dudas.
No, bien.
Sí, sí, sí.
Desde luego que la reforma del sistema electoral, yo creo que debería de venir acompañada de una reforma también, incluso de las cámaras de representación, o por ejemplo del Senado. En línea con lo que decía Imanol, ¿no? Que es que, por ejemplo, que haya una cámara que de verdad represente las distintas nacionalidades, ¿no? Que ahora mismo no existe, desde luego.
Primero, ¿hace falta Senado?
La Constitución lo dice, que es una cámara de representación territorial, pero después no es una cámara de representación territorial.
Por eso digo. Entonces
tendría que tener una estructura mucho más federal.
Ya sé que no puedo abrir el melón este ahora porque nos quedan dos minutos, pero claro, dices...
El propio Estado español es un Estado de un federalismo muy asimétrico, que es decir, que realmente no. Aquí no están como los Landen en Alemania, donde hay una cámara de representación territorial en Alemania. Pero en España realmente, si por territorio, con el pleno sentido de la palabra, lo entendemos, pues nos encontramos prácticamente con Cataluña y Euskadi, y un poco Galicia, pero nada más. Lo demás son territorios más administrativos que otra cosa. Entonces, el Senado al final funciona muy descompensadamente en ese sentido, ¿no? Pero sí, es verdad, o sea, yo sí creo que tendría que haber un Senado que sea la representación de los territorios, donde realmente ahí se planteen las cuestiones de cada territorio, y el Congreso pues podría evolucionar más hacia una Cámara de circunscripción única. Pero,
y que tenga competencias propias y que no sea Cámara de segunda lectura, es el problema.
La circunscripción única penalizaría a partidos que se presentan solamente en lugares concretos.
En principio no. Según todas las simulaciones que suelen hacer.
Las simulaciones parece que no, ¿verdad?
Además, pero parece que los partidos nacionalistas no salen muy penalizados con la circunscripción única. Suelen salir más penalizados los partidos mayoritarios, bueno, el PC e Izquierda Unida han sido siempre, perdón, incluso Ciudadanos, sí, incluso UPyD han sido tradicionalmente penalizados por
la circunscripción única. Las críticas de Izquierda Unida siempre eran, tenemos 1,000,000 y pico de votos, sí, sí, y no tenemos más que 3 diputados, ¿no? Cosas así, yo recuerdo aquella época, vamos. Bueno, pues esto es lo que hay y hemos llegado así al final de nuestro recorrido de la tertulia. Tertulias que van a cambiar de fisonomía durante el mes de agosto, las recuperaremos luego en septiembre, o sea que id haciendo deberes, que tenemos mucho por delante. Y Manuel Zubero, Unai Aedo y Fernando Allende, que tengáis buen día, venga, descansad.
Venga, buen verano.
Igualmente.
Y a los oyentes, pues les deseamos lo mismo. Cerramos ya la tertulia con Arnoia Rehabilitación. Nosotros ahora le dejamos el testigo a las últimas noticias y después Agustín Herranz con sus asuntos exteriores. Pero bueno, que siempre miren mirada muy interior, todo hay que decirlo. Venga. A disfrutar del verano, a disfrutar de este mes de agosto y nos encontramos. Agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.